cómo no.
Cuando hablamos de riesgo de una central atómica generadora de energía en nuestra provincia, ¿de qué podemos hablar?
Y tenemos que hablar de, cuando uno se pone a ver el tema de los riesgos, tendríamos que hablar de la historia y de los beneficios. ¿Qué beneficios me va a dar esta máquina? Son todas máquinas, en definitiva. ¿Qué beneficios me va a dar para el riesgo que yo voy a correr al implementar esa máquina en el lugar que finalmente se decida? Entonces, ¿y qué otras máquinas puedo comprar o fabricar para que me haga el mismo, que me provoque el mismo beneficio, y si tengo que compararla a riesgos equivalentes o menores? Entonces, puedo evaluar cuál es la mejor solución para el problema que tengo. Nuestro problema hoy en el país es la falta de energía. Esto no es nada nuevo, ya en gobiernos anteriores se vio que hay, no siempre, pero suele haber de vez en cuando un crecimiento en la demanda eléctrica del país, porque por un lado, bajo ciertas políticas las industrias crecen, bajo otras no, pero bueno, la demanda crece por las industrias o por la misma población que crece, o por otras políticas de Estado que han beneficiado con el tema de la conexión de más personas a la red nacional de energía eléctrica o sistema interconectado nacional, con la construcción de nuevas líneas, nuevos tendidos que llegan, que hoy cruzan todo el país. Ese aumento de la demanda eléctrica muchas veces es porque simplemente nuevas familias y pueblos se conectan a la red y necesitan lo mismo que necesitamos cualquiera de nosotros que estamos ya conectados desde hace tanto tiempo a las redes nacionales de conexión eléctrica. Necesitamos y queremos y tenemos el derecho de llegar a nuestras casas, prender la llavecita y que haya luz. Ese derecho a la electricidad, que es muy antigua para la gran parte de la población nacional, sabemos que en muchos pueblos, muchos lugares no llega. Aquí nomás cerca de Bariloche tenemos localidades cercanas a Pilcanilleu donde no hay, no hubo, y es muy difícil que vaya a haber energía eléctrica a ciudadanos igual que nosotros. Entonces, la demanda ha crecido en los últimos años debido a que se ha visualizado el derecho a la energía eléctrica. Además del crecimiento de algunas industrias, además de algunos planes de exportación de energía eléctrica, que es muy beneficioso para el país que lo tenga. Y bueno, entonces esto lleva a que necesitamos más generación. Esa generación se puede dar por numerosas vías. Nosotros tenemos casi el 60% de generación eléctrica nacional quemando fósiles, gas, derivados del petróleo, muy poco carbón en Río Turbio, casi todo lo demás, casi el 65% es quema de fósiles. Esa quema de fósiles emite residuos de los conocidos y además de los radioactivos a la atmósfera, que son socializados por el mundo, y esto provoca gases que provocan a su vez el efecto invernadero, es decir, el atrapamiento de los rayos solares que no salen fácilmente de nuestra atmósfera y producen el calentamiento global. Esto es un concepto consensuado entre los científicos del mundo, que los gases de efecto invernadero producen el calentamiento global y este a su vez produce todos los efectos negativos que estamos viviendo en las últimas décadas. Aumentos de lluvias cuando no se necesitan, sequías tremendas cuando se necesita agua y tormentas desmedidas en lugares que nunca antes pasaban. Entonces, para seguir dando energía y evitar de alguna manera la emisión de gases, uno recurriría, siendo un país inteligente, a la diversificación de la matriz energética, pensando en las llamadas renovables como la solar y eólica y las seguras como las hidroeléctricas y nucleares, y evitando en lo posible consumir, quemar materiales que su residuo es socializado por todos en la atmósfera.
Ahora,
como son los
ingeniero,
combustibles fósiles.
hablando ya que
Sí.
tocó el tema de las renovables,
Sí.
hay, bueno, usted lo habrá vivido en este último tiempo o incluso en otros probablemente, hay quienes están en desacuerdo
Así es.
simplemente por lo susceptible que puede ser la palabra nuclear, y hay quienes presentan una alternativa. De hecho, ayer nosotros estuvimos hablando con representantes de una entidad ambientalista y nos decían que por qué la alternativa no puede ser la generación a través de la energía renovable. La pregunta que le hacemos es, ¿alcanzan en esta zona o digamos, es posible? ¿Sería posible? Hoy estamos frente a una central nuclear o alternativas renovables, pero una y otra generan lo mismo. ¿Dónde estamos parados en ese sentido?
Si me permite la digresión, ya que estamos charlando y aportando información, yo creo que la pregunta está errada en cuanto a una cosa o la otra, es decir, o hacemos esto o hacemos lo otro. Y yo creo en la diversificación de la matriz eléctrica, como le estaba diciendo, energética en general, que incluye a las dos, ya que la nuclear, si pusiéramos un montón de centrales nucleares, no alcanzaríamos a dar la energía eléctrica que crece año a año. Si uno se pone a ver, aproximadamente por año crece la demanda como si fuese una central nuclear por año, no de esta grande que estaría instalada en Río Negro, sino una de las Atucha. Es decir, deberíamos poner en línea una Atucha por año para paliar la demanda eléctrica, el crecimiento eléctrico de nuestro país. Es decir, no alcanza con una, ni con dos, ni con tres centrales nucleares nuevas, no alcanza con todo el parque eólico y solar que podríamos poner, necesitamos más. Entonces, yo cambiaría la pregunta, y decir, a ver, ¿cómo podemos reemplazar, no solamente por la quema y emisión de gases a la atmósfera, que bueno, es un problema, pero que la Argentina, por ser país pequeño al lado de las grandes potencias económicas, realmente no aporta casi nada al gas de efecto invernadero a nivel mundial. Pero sí, nosotros importamos el petróleo, el combustible, el gas para quemarlo. Entonces, ¿por qué no reemplazar esas importaciones y beneficiar un poco la balanza económica nuestra, de nuestro país, hacia la producción de energías más inteligentes que no quemen nada y emitan a la atmósfera y que sean producto nuestro o que tengan un residuo controlado? Y el residuo controlado está en las nucleares, en las eólicas y en las solares, porque no nos olvidemos que las eólicas y solares también producen residuos, no del nivel de una nuclear, por eso no necesitan la cantidad de niveles de seguridad que necesita un sitio donde ubicar los elementos combustibles gastados que salen de una central nuclear, pero sí necesitan mantenerse lejos de la biosfera los paneles solares o los residuos de una pala de viento que tiene una vida útil mucho menor que una central nuclear. Pero sin embargo, conocemos todos esos, tenemos técnicos que saben perfectamente utilizar todo eso y tenemos una Patagonia plena de vientos y un norte, noroeste y noreste argentino pleno de sol. Entonces, ¿por qué no pensar en alternativas que se puedan usar en cada lugar y aprovechar todo lo que se disponga a nuestra disposición de la naturaleza? Por otro lado, las energías renovables, si bien son una muy buena solución a la importación de energía de tipo importar el combustible y quemarlo acá para producir energía eléctrica, la podemos producir con vientos, mareas, que no está para nada desarrollada la energía mareomotriz, en nuestro país al menos. Y la energía solar, aunque en la Patagonia sea muy débil, tenemos grandes campos a disposición que podrían ser usados para energía solar a muy baja escala, pero bueno, se podría utilizar eso y nuestros enormes vientos, campos de vientos, como ya se está haciendo en Chubut y en Río Negro y en Neuquén y en La Rioja, ¿por qué no aprovecharlos más? las inversiones de las palas son muy altas y la vida útil de esas palas es muy corta, ¿no? Pasan de los 10, 15 años, lo cual hace que la inversión no se amortice tan rápido como lo de una energía nuclear o una energía de las que queman y emiten a la atmósfera.
Ahora,
por otro lado, la disponibilidad es muy importante. ¿Qué disponibilidad? Es decir, ¿qué factor de carga o de disponibilidad o de capacidad? Tiene un montón de nombres. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo está disponible esa fábrica de energía con respecto al tiempo total que podría estar prendida todo el tiempo? Las eólicas y solares dependen del viento y del sol respectivamente. Es obvio, a cada uno se imagina que el viento no se produce todo el tiempo, si bien tenemos muy buenos vientos acá, en ciertos lugares con muy buen viento, en ciertas horas de la noche el viento se para por motivos naturales. Y es a la noche cuando las poblaciones requieren, hay un pico de consumo eléctrico. Por ejemplo, la solar, ni hablar, la solar existe cuando hay sol y no podemos retenerla en baterías por el tema mismo de los residuos químicos de las baterías para almacenar energía eléctrica. Entonces la nuclear como alternativa, no como única solución, sino como una alternativa a las eólicas y solares, mantiene la producción de energía eléctrica a lo largo de todo el día, de muchos días, de todo el año entero, y se puede programar para aquellos momentos o épocas donde el viento y el sol sean favorables a la producción continua de energía. Así se puede parar la central, revisarla, hacer las tareas de mantenimiento, volverla a conectar a la red y que funcione un año y medio más en forma continua, emitiendo una gran cantidad de energía en forma segura, en forma sostenible, en forma continua a la red, que es lo que necesita cualquier industria. Imaginemos, Aluar, que es una industria del aluminio, necesita energía segura y continua todos los días, todas las horas del día. Entonces, para alimentar una industria de esas, de las grandes industrias, necesitamos que la máquina que nos dé la energía eléctrica esté conectada todo el tiempo. Las eólicas y solares son muy buenas alternativas. Lo que tienen es que no son confiables a la hora de la continuidad eléctrica. Y sí son muy confiables porque se puede poner donde sea que haya sol, en el caso de las solares, o viento, en el caso de las eólicas, y que se está, es una ley nacional, llegar al 8% de la energía eléctrica total consumida por el país vía renovable, y no llegamos todavía al 1%. Uh-huh. Es decir, la demanda es mucho mayor a lo que se puede generar todavía con la compra de grandes palas, aunque hay instituciones nacionales como INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica dedicadas a lo nuclear inicialmente, que derivaron muchos de sus esfuerzos y productos en, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica ha producido todos los paneles solares de los satélites de observación y los nuevos satélites que van a salir en poco tiempo de telecomunicaciones. Esos paneles solares son los mismos, quizás un poco más sofisticados, que los que se usan para producir energía eléctrica a gran escala. Y por otro lado, la misma CONEA e INVAP han desarrollado molinos de viento para la producción eléctrica. INVAP ha instalado, ha competido a nivel nacional para la instalación de molinos de viento, aerogeneradores también llamados, para la producción de energía eléctrica. Es decir, diversificar la matriz no implica que elijamos por una sola de las alternativas, sino elegir por todas las disponibles, y la nuclear es una más, una que conocemos, que hace más de 40 años funciona, la primera central nuclear, Atucha 1, en nuestro país, funciona muy bien, ha ganado premios a nivel internacional de confiabilidad, es decir, es una buena máquina, fue un buen producto al comprarse, pero además la Comisión Nacional de Energía Atómica la mantuvo, la operó, la desarrolló su potencial al máximo durante 43 años y hoy es un ejemplo de máquina productora de energía eléctrica, asimismo las otras dos. Entonces, ¿por qué pensar que podría ser distinto a nuestra historia? Y los beneficios de la energía nuclear no solo van a la producción masiva de energía eléctrica, sino a la medicina. Recordemos que Embalse Río Tercero es el mayor productor de cobalto 60 de América Latina, exportamos a varios países, consumimos 2 millones de personas por año, son beneficiadas por la energía nuclear, a través de la medicina nuclear, el RA3, un reactor de producción de radioisótopos, diseñado, construido y mantenido por la Comisión Nacional de Energía Atómica, produce los radioisótopos consumidos en nuestro país y también exporta el 30% de lo que consume Brasil, que es exactamente lo mismo que consumimos nosotros como país.
Es ingeniero,
una producción tremenda de material nuclear para la salud, que es otro de los beneficios de la tecnología nuclear, ¿no?
Disculpe, lo interrumpo, tenemos todavía 448 preguntas. No, la última, y le pido por favor lo más cortito que pueda.
Sí, cómo no.
Voy a hacer una apreciación quizás burda, pero nosotros tenemos una caracterización que nos la hacemos todos los argentinos, esto de que lo arreglamos con alambre, que en algunos casos puede significar algo muy bueno y en otros, bueno, está hecho así nomás. Sin embargo, daría la sensación que a nivel nuclear hay otro escenario, una cosa un tanto más seria, como bien lo explicaba recién. Y acá le hago la pregunta. Para desasnarnos, porque realmente no lo conocemos, no lo sabemos, Atucha 1 y Atucha 2 fueron construidas por argentinos o por empresas extranjeras?
Una muy buena pregunta. Atucha 1 fue la primer central nuclear del hemisferio sur, o sea, no había país en el hemisferio sur de todo el mundo, ¿no? Estoy hablando del Ecuador para abajo que tuviese energía nuclear al momento de construirse la nuestra. O sea, fue todo un desafío. Y esa central nuclear, la parte fue comprada llave en mano a Alemania. Llave en mano quiere decir que como un auto, usted va, lo compra, le dan la llave en la mano y usted tiene que encenderlo y nada más. Uh-huh. Así fue comprada la primera central nuclear, Atucha 1. La construyeron los alemanes y 30% de la construcción total, que implica la parte civil, civil quiere decir las paredes y los edificios y los edificios auxiliares, eso fue construido por argentinos. Realmente fue una participación importante, pero no total. Y la parte nuclear fue enteramente construida, diseñada y traída por los alemanes. La segunda, Embalse de Río Tercero, la participación argentina fue mayor de la mitad, es decir, el 58% de la construcción total de la planta fue hecha por argentinos y fue un consorcio canadiense-italiano-argentino, donde Argentina aportó casi el 60% de la construcción, que era todo lo civil, absolutamente todo lo civil, y grandes algunas partes de los caños, de las cañerías, las tuberías que se necesitan para esa central. En su construcción, año 1983, se pone en línea. Y por último, Atucha 2 fue comprada llave en mano a los alemanes allá por los 80, debería estar funcionando desde el año 87 por políticas nacionales que todos conocemos, de la presidencia de Alfonsín, luego de la presidencia de Menem. El plan nuclear se para por completo, es decir, la construcción de Atucha 2 es suspendida en forma total y sobreviven los componentes en carpas especiales mantenidas con una atmósfera especial durante 16 años, hasta que el gobierno del presidente Kirchner decide relanzar el plan nuclear en el año 2006 con la terminación de Atucha 2 como una de las principales obras dentro de este nuevo plan nuclear. Así es que en el año 2014 se terminan las obras. Bueno, cuando Argentina va a Alemania a preguntar para terminar la obra, los alemanes no tenían ya la empresa nuclear, se la habían vendido a los franceses. Los franceses no querían seguir una obra empezada por los alemanes y Argentina tuvo que terminarla sola. Es decir, el 82% de la obra, incluidos componentes nucleares ya, fue terminado por Argentina. Mientras tanto, la central nuclear de Embalse avanzaba en su vida útil. El año 2015 culminó su vida útil, tenía que ser cerrada, y Argentina también comenzó los trabajos de extensión de vida. Y se fabricaron en el país todos los componentes más importantes de la central nuclear de embalse, incluidos los generadores de vapor, que son una de las componentes más críticas de un reactor nuclear, y los tubos de presión fabricados en la misma Comisión Nacional de Energía Atómica. Es decir, Argentina por necesidad fue produciendo componentes muy importantes que nos llevan hoy a poder decidir que la cuarta central nuclear, que va a ser Atucha 3, va a estar en el mismo sitio de Atucha, va a ser del mismo tipo que la canadiense en Córdoba, la central nuclear de embalse, exactamente igual, pero con tecnología argentina. O sea, esa va a ser 100% argentina. Y la quinta central, esta que estaría ubicada en Río Negro, va a ser los componentes chinos y con una gran participación de argentinos en la obra civil, porque es una tecnología que nosotros no tenemos experiencia para la construcción, pero sí para la operación. Entonces, la Argentina fue avanzando en su conocimiento. Hoy el conocimiento en energía nuclear es muy sólido. Ya le digo, estamos a primer nivel mundial de los países que dominan la energía atómica, y esta experiencia va a ser nueva para quizás en el futuro tener la experiencia para construir nuestras propias centrales de este tipo, del tipo chino, que estaría construida en Río Negro. Por otro lado, Argentina también desarrolla su propia línea de reactores de potencia, que es el CAREM. El CAREM es un proyecto de la CONEA que está siendo construido al lado de Atucha 1, y es un reactor pequeño de potencia que podría servir para lugares aislados de la red, para países con muchas islas, que ya tiene varios, países interesados en cuando se conecte por el año 2020 el primer CAREM, tendremos también nuestra línea de reactores de potencia 100% argentinos. Así que nuestra experiencia es muy amplia, y lo que sí me parece que es un gran problema en nuestra área es el desconocimiento, ya que es muy difícil comentar esto, no tenemos salida, salvo algunos programas esporádicos en la televisión, muy pocos en las radios, y por el trabajo que hacemos los científicos y tecnólogos, que es de laboratorio, es muy difícil conseguir y llegar al público general con estas cuestiones, que además son complejas, llevan mucho tiempo de aprenderlas, de ejercitarlas, ya que estamos, aprovecho la oportunidad para invitar a todo aquel que quiera conocer el Centro Atómico Bariloche y ver un reactor nuclear funcionando. Es pequeño, es de investigación, pero también es de docencia y de producción de radioisótopos, donde se tratan enfermedades como el cáncer a través de la energía nuclear. El centro de medicina nuclear más grande del país está en Bariloche, se está construyendo, está próximo a inaugurarse. En fin, Bariloche es un polo, es la cuna de la energía nuclear en nuestro país, y que ha ubicado a nuestro país, no solo Bariloche, sino toda la Patagonia, en su investigación con respecto al núcleo, al átomo, nos ha puesto a primer nivel mundial en la tecnología nuclear. Así que me parece que son buenos vientos que corren para la energía nuclear, sin desmerecer y sin olvidar todas las otras energías que tengamos a nuestra disposición para desarrollarlas, aplicarlas, y si es mejor, que sean argentinas y que sean científicos y tecnólogos argentinos que desarrollen y aprovechen las energías eólicas, solares, mareomotrices, biomasa, en fin, la enorme cantidad de variedad que hay y que deberíamos estar utilizando desde hace ya muchos años, pero bueno, que no hubo incentivos para eso. Ojalá la matriz del futuro argentina sea de cero combustible fósil y todo lo demás de energías renovables, hidroeléctrica y nuclear.